Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 1. Atajate. Enlace con Benalauría. Citas literarias de los viajeros románticos. Segunda parte. Desde 1840 a 1896. Robert Dundas Murray. Fecha del viaje. 1840. Poco a poco, el paisaje cambió después de haber pasado el pueblo de Atajate, a unas 10 millas de Ronda, y la región, aunque todavía montañosa y accidentada, llevaba ahora la alegre sonrisa de los cultivos y comenzó a diversificarse con bosques y mucha vegetación. Al igual que el acceso a Ronda desde el norte, el sendero conducía a lo largo de la cresta de una alta cordillera, desde donde se divisaba con facilidad el tortuoso curso de los pintorescos valles a ambos lados, la sierra dorsal entre los valles del Genal y del Guadiaro. Y a través de las aberturas de las sierras circundantes se vislumbraban lejanas laderas sobre los que colgaban bosques de pinos o más raramente algunas fortalezas montañosas, coronando con sus anillos de ruinas, manchadas por el tiempo, algún solitario risco. Dentro de los valles se podía ver una combinación de bellezas naturales y obras humanas que exaltaban la vista. Ahora el camino serpenteaba por un olivar o bordeaba una ladera soleada. Ahora las enredaderas colgaban sus tentadores racimos sobre nuestras cabezas. Y conforme subíamos, la escena variaba y se nos presentaba cada vez más lúgubre por las boscosas alturas y los más atrevidos rasgos de un paisaje montañoso. Lo que se agregó a la animada perspectiva fue la cantidad de pueblos y aldeas que se aferraban a las laderas, cada uno dentro de su pequeño dominio de huertos y cultivos. Algunos yacían en lo profundo de los valles y solo se entreveían en medio de altos árboles, pero la mayoría se encontraban en lugares más elevados, a donde se despeñan las palomas, como tan poéticamente Juan lo expresaba. Coronaban alguna escarpada plataforma con casas blancas o retirados en lo más hondo y protegidos por acantilados, accesibles solo por sinuosos caminos desde abajo. 13. Anónimo. Fecha del viaje. 1845. En la incansable sucesión de colinas por la que transcurría la carretera, los viñedos cubrían ambas riberas y cumbres durante varias millas, y los valles surgían colmados de castaños. Un poco más lejos, la vasta sierra quedó a la vista. El perfil de las montañas desnudo y el escenario, en su conjunto, grandioso. Las laderas de las cimas, tachonadas de pueblos que se envolvían en bosques de castaños, lucían hermosos y pintorescos a intervalos. Uno de la partida, que era dibujante, logró un dibujo perfecto de una escena. A los ojos de estos oficiales, parecía un Edén en la tierra, solo a falta de que corriera algún arroyo a través del paisaje. Este mismo escenario divino se prolongó durante varias millas, hasta que alcanzaron un angosto y pendiente sendero, tras el que un montaraz escenario dejaba paso a una barrera de rocas, excepto un poco más lejos, donde se divisaban campos sembrados de trigo. La carretera aquí, si es que este nombre se pudiera dar, era solo polvo y piedras, muy difícil para los caballos y jinetes. Pasaron otra población también llamada Algatocín, rodeando luego las montañas el camino hasta finalizar en Atajate. Es un nombre moro, y el número de ellos que se suceden en Andalucía muestran el pleno dominio que ejercieron los árabes en Andalucía. Así, Algeciras, enfrente de Gibraltar, significa en su lengua la isla, y el mismo Gibraltar, la montaña de la flecha. De igual manera, otros muchos nombres procedentes del árabe pueden encontrarse en los de las poblaciones de esta región de España. La ruta era tan mala que ningún caballo, a no ser los herrados a la manera española, podría soportar los pronunciados descensos. Tan irregular y peligroso era el camino que en algunos tramos fue necesario que los jinetes descendieran de sus cabalgaduras dejándolas libres. Pasaron por la empobrecida población de Atajate sin detenerse, siguiendo por un sendero montañoso rodeando encumbradas colinas. 14. Anatole Demidov. Fecha del viaje, 1847. Bajo un calor capaz de calcinar el cráneo, ascendimos por los caminos más desiguales que se pueden ver, subiendo y bajando constantemente, y dando gracias a la increíble seguridad de nuestros buenos caballos, cuyo pie nunca se detiene en este caos de trastornadas rocas. El paisaje de los alrededores se caracteriza por una belleza salvaje e inmensa. Las formas son más definidas, los precipicios se ensanchan en valles, en cuyo fondo percibimos algunas sombrías aldeas del mismo tono que el suelo, que parecen chisporrotear bajo el calor. Hacia las 2 exactas, finalmente alcanzamos el punto culminante de nuestro ascenso de 3 días. De repente, desde lo alto de un escarpado pico, vemos el Mediterráneo, cuya línea del horizonte, elevada a causa de nuestra propia altura, se funde con una atmósfera radiante. Gibraltar se nos aparece, dibujando en esta onda luminosa unas reconocibles líneas de su promontorio. 15. Emmeline Stuart Worley. Fecha del viaje: 1849 a 1855. Más allá de Atahate, las vistas ganan en magnificencia, con un panorama al frente inmensamente verde, de viñedos extendiéndose en la lejanía, en los que crecen sus ramas a modo de guirnaldas, cargadas con enormes racimos de uva madurando, que atravesaban el camino. Los caballos, de hecho, andaban sobre una alfombra de ramas. A lo lejos y por todo alrededor se extendían estos viñedos, una vasta masa de puntos verdes, desde las cimas hasta las partes más bajas de las empinadas colinas plantados en pendiente, cuyo escalonamiento se pensaría que ningún mortal se habría atrevido a probar. Pero es tal el esfuerzo cuidadoso de estos laboriosos montañeros y su economía de la tierra, que llegan a plantarlos en las más empinadas colinas. Mientras tanto, los viajeros, habituados como estaban a etapas largas, encontraban la jornada insufriblemente prolongada. Hacemos jornadas, jornadas y jornadas. Escépticos incluso de alcanzar alguna meta, aunque había ciertas compensaciones. De pronto, una enorme nube de humo se hizo visible en el horizonte, cubriendo y envolviendo casi toda la sierra con su manto blanco, que transformó a las colinas en una pradera de fuego. El fuerte viento avivó las llamas y el humo se dirigió hacia sus rostros, con un salvaje y fuerte olor a quemado. En el fascinante Ben Adalid, Sikh, otro pueblo morisco, pararon para herrar un caballo, esperándose ellos en la choza del herrador, una muy bonita casita de aspecto árabe, con balcón y ventanas enrejadas con claveles en un rincón. De pronto, un pintoresco y observador grupo de mujeres se reunieron alrededor de los forasteros. Su silencio y su actitud morisca era divertida. Ni siquiera pronunciaron una palabra, pero nos miraban como si fuéramos figuras de cera. «Mamá», preguntó a nuestra anfitriona, «si sabía quién era la reina de España y cuál era su nombre». Pero nadie del grupo de pueblerinos allí reunidos sabía nada de ella. «¡No! ¡No! ¿Qué cosa es una reina?». Mamá les explicó quién era ella, y por primera vez supieron que había más tierras en el mundo que lo que se podía ver desde su sierra. Más allá de Ben Adalid, Sice, el camino pasaba por los cortados de grandes precipicios desde donde se seguían viendo verdes y ondulantes viñedos, asomándose hacia abajo hasta las inmensas profundidades, después levantándose otra vez enfrente, formando una interminable sucesión de bellas gargantas. Le ordené a Pío que siempre fuera por el lado más cercano al precipicio, tanto como fuera posible. Era agradable mirar al fondo de aquellas tranquilas y sombreadas profundidades, pobladas de castaños y alcornoques y regadas por los arroyos de las montañas. Muchas veces, también, un verde nogal o castaño desparramaba sus ramas sobre el camino. Me llenaban de recuerdos de la querida Inglaterra. A lo lejos quedaba Gibraltar, espléndidamente perfilándose, flanqueada por un lado por la propia cresta montañosa y por la otra por una cadena de colinas violetas que terminan en ese pico saliendo atrevido contra el cielo. 16. Anónimo. Fecha del viaje, 1851. Sin embargo, siguiendo adelante, a unas 2 millas, se abrió a la vista el panorama más romántico y placentero que nunca presencié. En la constante sucesión de colinas que flanqueaba la carretera, los viñedos cubrían las laderas y cumbres de aquellas durante varias millas, mientras que los valles en la distancia surgían densamente plantados con bosques de castaños. Más lejos todavía, las amplias sierras de Ronda ocupaban el horizonte. El perfil de estas montañas era desnudo y su escenario grandioso. Sus faldas y cimas con pueblos esparcidos sobre ellas, envueltos en amplios bosques de castaños. Asomaban hermosos y pintorescos, y solo el agua faltaba para convertirlos en un paraíso en la tierra. Después de mantenerse el panorama durante varias millas y a través de un pendiente y angosto terreno, alcanzamos un escenario montaraz de estériles colinas, excepto en algunas laderas en la que se había plantado trigo. Pasamos otra población con el mismo nombre de Gaucín. Debe tratarse de Benadalid, con buenas defensas en su lado derecho. Luego la ruta dio un rodeo por las montañas camino de Atajate. No pudimos ir en los caballos por el mal estado del terreno, y a menudo me bajaba del mío para conducirlo a través de las rocas. Ningún caballo, salvo los de raza española, son capaces de emprender estas pendientes bajadas. Hacia la entrada de Atajate todavía el terreno era más irregular y peligroso, y oí decir que uno de los jinetes del grupo de personas que nos precedían se había estrellado contra el suelo. Pasamos el pueblo. 17. Bayard Taylor. Fecha del viaje, 1852. El paisaje, del que nos ofrecía una visión brumosa, era sublime. Altos arbustos de montaña se levantaban de pronto, desolados. Cimas escarpadas de rocas desnudas perforaban las nubes y los abismos profundos que las separaban se hundían debajo de nosotros, oscuras e indistintas a través de la lluvia. A veces divisaba una pequeña aldea, colgada de una cornisa casi inaccesible, el hogar de unos anárquicos alpinistas semimoros que habitan en esta región salvaje. Los rostros de aquellos con los que nos encontramos mostraban marcadas huellas de su ascendencia musulmana, especialmente en los ojos con forma de almendra y la tez olivácea oscura. Su dialecto conserva muchas formas de expresión orientales, y no me sorprendió nada encontrar el eiwa árabe sí de uso general, en lugar del sí español. Alrededor de las 11 llegamos al rudo pueblo de Atajate, donde conseguimos un muy buen desayuno de cabrito, huevos y vino blanco de Ronda. El viento y la lluvia aumentaron, pero no teníamos tiempo que perder, ya que a cada hora crecían las torrenteras de las montañas e hizo que el viaje fuera aún más difícil. Este distrito tiene la peor reputación de cualquier lugar de España. Es un nido de ladrones y contrabandistas. En la venta de Atajate nos aconsejaron a que tomáramos algún escolta, pero mi valiente José declaró que nunca había tomado uno, y sin embargo nunca fue robado. Así que confié en su buena suerte. El clima, sin embargo, fue nuestra mejor protección. Con semejante lluvia torrencial, podríamos desafiar a las cerraduras de pedernal de esas escopetas, si de hecho fuéramos encontrados por alguien tan aficionado a su oficio como para hallarnos en medio en una tormenta. Donde el cachorro del oso se esconde, el león y el lobo hambriento mantiene su piel seca. Sin embargo, me di cuenta que cada uno de los pocos convoyes de mulas cargadas que nos encontramos llevaban uno o más guardias civiles que lo acompañaban. Además de estos, las únicas personas que nos encontramos fuera de sus casas por el camino eran individuos de aspecto salvaje, armados hasta los dientes y embozados en largas capas, hacia los cuales, al pasar, José se inclinaba levemente y me susurraba: «Más contrabandistas». De nuevo estábamos en condiciones de desafiar el clima. La lluvia nos golpeaba furiosamente en la cara, especialmente cuando se colaban las rachas de viento de entre los picos más altos. Levanté mi paraguas como defensa, pero la primera ráfaga lo partió en dos. Las laderas de las montañas estaban repletas de torrentes, rugiendo hacia abajo abriéndose huecos. Pequeños riachuelos pronto comenzaron a chorrear por mi propio rostro. Durante la última parte de nuestro camino, el sendero se cortó de pronto por empinadas pendientes, donde la tormenta era tan espesa que no podíamos ver nada ni arriba ni abajo. Era como viajar a lo largo del borde exterior del mundo. Una vez que estás completamente mojado, es una gran satisfacción saber que no puedes mojarte más todavía. Así que José y yo avanzamos con el mejor humor posible, encontrando tanta distracción en nuestra difícil situación que las monótonas leguas se acortaron considerablemente. 18. Karl August a Wolzogen. Fecha del viaje: 1852. Casi dos tercios del camino avanzamos por viñedos, pese a que estábamos rodeados por peñascos, y en ocasiones intercambiamos con los borriqueros que por allí desfilaban hermosas uvas por cigarrillos o pequeñas monedas de cobre. Allá donde se mirara, se hallaban hermosas vistas del valle y de las elevadas y escabrosas sierras de granito en el horizonte. Atravesamos los pintorescos poblados de Algatocín y Atajate, tras el cual el camino se volvía aún más empinado. Las peñas aquí estaban desnudas de vides y los ascensos y descensos eran tan abruptos que no dejábamos de maravillarnos de nuestros caballos, que apenas daban un paso en falso. Ahora bien, esta vez permanecimos montados como valientes. 19. John Leicester Adolphus. Fecha del viaje: 1856. Cerca de las 11 nos detuvimos debajo de la pared sombreada de una venta, puede ser la venta de los pavos, para beber leche de cabra, que la gente del lugar proporcionaba, y era casi tan buena como la de las vacas. Y para comer huevos duros, que afortunadamente traíamos, ya que tuvimos muchas y difíciles subidas y bajadas antes de llegar a Ronda. En sendos días, el estado de las carreteras nos impidió por completo calcular que no solo nos levantáramos a la luz del día, sino que cabalgáramos en medio del calor del día. He dado una seria advertencia de que no podemos volver a hacerlo. Desde la venta entramos en una larga ascensión, pasando sobre la cara de un monte verde rocoso, donde se veía el camino muy lejos, y un gran anfiteatro de colinas que se extendía por todas partes. Aquí, en un punto sobresaliente de la región, si había algo interesante de ver, era un monumento blanco, coronado por una cruz. La leyenda era igual que la anterior. Aquí mataron a uno. Aquí uno fue asesinado. Sin embargo, los ladrones han ocupado poco tiempo mis pensamientos. Por un lado, los malos caminos que urgen atender a lo que te vas encontrado, desterrando la idea de la incertidumbre. Además, realmente no he visto nada para atraerme esto a la mente, excepto que los portadores de bienes aparecen con armas de fuego. Más bien, sospecho, como una demostración profesional que por el propio servicio que pueda dar. Al enterarme de lo que me parece un hecho digno de mención, el establecimiento de la Guardia Civil, puestos de soldados en ciertos puntos de las carreteras, como el que había en la venta donde nos comimos los huevos, ha conseguido que los robos pasen de moda. 20. Juliette de Robersart. Fecha del viaje: 1863. Jamás olvidaré aquellas vistas que, por desgracia, nunca seré capaz de describirlas. Planeaba sobre las cimas de las montañas, que me parecían las olas de un océano inconmensurable que subían y bajaban para que el horizonte fuera infinito. Unas nubes blancas y ligeras rodeaban como cinturones a algunas cumbres. Otros picos se elevaban hasta los cielos, inundados de sol. En uno de ellos, montaña admirable, hubiera querido situar una estatua de la Inmaculada Concepción. Lo quise y lo deseé por el alma del Padre Gratry, porque pensé en él y en la imagen conmovedora y magnífica que nos hizo de la Santa Virgen en una de sus conferencias de 1862. Era la Feria de Ronda. Había mucha gente en el camino. En lo más alto de una montaña, vi puntitos negros que se agitaban. ¿Cuervos?, pregunté a Gómez. «No, señora, son mulas». Me sentí encantada al saber que aquel era mi camino y que en una hora yo sería también un puntito negro. Cabalgaba alegremente por senderos imposibles, escaleras hechas de piedra que se caían, suspendidas sobre precipicios tan horrorosos como bellos, ya que soportan en sus flancos pueblos, naranjos y unos cuidados cultivos. Los espinos blancos y los escaramujos estaban en flor. Todo estaba verde, fresco, alegre, perfumado. He reconocido en los setos y en los campos una multitud de plantas de nuestros invernaderos y de nuestros jardines, guisantes de olor, brezos, malvas, clemátides azules, rojas, blancas, pirámides floridas cuyo nombre ignoro, hechas por la mano del buen Dios, como nosotros hacemos los ramos de la iglesia con flores rosas y lilas del más encantador efecto, retamas, arbustos en copete y con largos racimos de flores de oro llamados tamariscos, granados. ¡Ah, qué espectáculo! ¡Qué viaje! ¡Qué cántico de reconocimiento y de amor al Creador! Aunque sufriera frío y calor, aunque estuviera más muerta de cansancio que viva Charlotte, te he echado de menos siempre con el estremecedor egoísmo del amor. No hay ni una línea perpendicular para llegar a Ronda. A unos muleros que nos precedían, les veíamos serpentear por lo alto de nuestras cabezas, amenazando con caer sobre nosotros mismos y con sus mulas al menor paso en falso. ¿Pero qué mula hacía jamás un paso en falso? En una hendidura, entre dos altos muros de rocas, escaleras del cielo, se volcó mi silla y me caí. Si mi caballo hubiera coceado o se hubiera movido, me hubiera hecho trizas. La señorita Octavie, enloquecida, se puso a gritar desde lo alto de su caballo gris y decía: «¡Señora! ¿Dónde está su pierna? ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde está su pierna?». Como si yo tuviera una pierna mecánica que pudiera descolgarse y perderse por el camino. Mi caballo se paró y los guías tuvieron tiempo de llegar. A lo largo del camino he visto toda clase de pajarillos que cantaban a voz en grito y un lagarto barrigudo, verdadero silene, que andaba tambaleante, ebrio de rocío. Hemos pasado por encima de las torres de un viejo castillo en ruinas. Con toda probabilidad, se trata del castillo de Benadalid, situado en la pared de una roca. Dicen que los habitantes insultan a los viajeros que se atreven a subir, iba a decir volar, a las crestas de sus sierras y hasta les apuntan. No he visto nada parecido. Los muleros, los pastores de aspecto extraño, el joven guardia de los rebaños menos salvajes que él, me gritan desde lejos: «¡Que Dios sea contigo!». 21. Penélope Holland. Fecha del viaje: 1867. El camino era tolerablemente ancho, y alguna vez había estado pavimentado, pero ahora se encontraba muy deteriorado y extremadamente quebrado. En muchos lugares el pavimento se había roto por completo, y parecía absolutamente extraordinario que nuestros caballos pudieran mantenerse en pie. Subíamos y bajábamos las laderas de las montañas, a cada hora alcanzando un terreno más alto y obteniendo hermosas y variadas vistas. Pero la región era ahora menos boscosa que la que pasamos ayer. Aquí y allá encontramos campos de cebada y un buen número de viñedos, pero aunque nuestro guía nos aseguró que las uvas estarían maduras para el mes próximo, no vimos ninguna fruta todavía y las plantas estaban bastante bajas en los palos. A medida que avanzaba el día, el calor se intensificó y nos quedamos en silencio bajo nuestras sombrillas de algodón blanco. Parte del grupo comenzó a quejarse, y todos y cada uno nos alegramos de detenernos al mediodía en Atajate, donde almorzamos unos huevos, siempre muy buenos en España, y algo de carne de res, hecho por uno de nosotros en una pequeña posada, que en Inglaterra solo se habría utilizado como granero o herrería. Toda la población se amontonó alrededor de la entrada sin puerta, no dejando entrar al poco aire que necesitábamos. Tan grande era su curiosidad por vernos, que tuvimos muchas dificultades para convencerlos de que no entraran. Para escapar del consiguiente olor a ajo, salimos del pueblo, y mientras los caballos descansaban, intentamos dibujarlo. Atajate es un ejemplo característico de las aldeas de esta parte del país. un grupo de casitas de campo de paredes blancas, techos rojos y una sola planta en la cima de una colina redondeada que a su vez está rodeada por montañas más altas. 22. Anónimo. Fecha del viaje. 1867. También queríamos conocer a los pueblos y aldeas de la ruta, ya que nos habían dicho que en su aspecto e incluso en sus nombres eran completamente moros y diferentes a cualquier otro que hubiéramos visto con anterioridad. La realidad fue, cuando los vimos, nos parecieron ser más orientales que europeos. Así como la encumbrada posición de los pueblos, nos recordaron a los que habíamos encontrado en el este que, con el mismo criterio, construyen sus viviendas en rocas inaccesibles, todas arracimadas en un increíble mínimo espacio. Se podría, en verdad, haber imaginado, sonando nombres tales como Benarrabá, Benadalid o Benalauría en mis oídos, que repentinamente había sido transportada a suelos del este. Sin embargo, la paciencia y laboriosidad que los campesinos de estas poblaciones muestran, cultivando cada pulgada de terreno disponible en las laderas montañosas, nada tiene que ver con la conocida indolencia de los orientales. 23. Paul de Poncebrez. Fecha del viaje. 1896. Lo que hace que esta ruta sea tan atractiva para el viajero, que no teme la fatiga de caminar a pie o montar a caballo, es la incesante variedad en todos los aspectos. La sierra la conforman una serie de montañas cada vez más altas. Pasas de un valle a otro superando sus puertos. Los espectáculos de luces más inesperados sorprenden al encanto de los ojos. Estábamos en las sombras, bordeamos el macizo rocoso y ante nosotros se nos abrió un valle iluminado con el sol poniente. A medida que descendemos, la montaña de atrás nos envuelve en nubes como un manto de algodón. Delante, la otra montaña que vamos a escalar también tiene un penacho en su cima, pero recibe los rayos del sol en su declive, y este vapor que la envuelve es iridiscente con mil matices preciosos que se oponen y se mezclan. Desde el rubí hasta el rosa suave, desde el naranja brillante hasta el tono carne de la rosa de té. Una espuma de oro y plata envuelve sus contornos. Entonces esta masa ligera se mueve, se agita, se pliega sobre sí misma, se desenrolla, se cierra, y cada movimiento determina una nueva combinación de colores. Los elfos de luz de las luces artificiales de Loye Fuller no son nada en comparación con este ballet de nubes soleadas. Cuando el espectáculo se oscurece en la parte superior, nuestros ojos, que miran hacia abajo, se maravillan de otro encanto. El valle se extiende de norte a sur, hacia la bahía que se ve a lo lejos, mientras abajo y desde allí se nos extiende una claridad azulada de indescriptible voluptuosidad. Es casi el final del día, y Gaucín aún está a más de una legua de distancia, y queda aún el camino más difícil por hacer. Subes, siempre subes, y la pendiente se hace más empinada. Estas nubes, tan bonitas antes, las hemos alcanzado. Han perdido sus colores brillantes y depositan en nuestras caras y en nuestros miembros una helada humedad. Hermoso material alegórico. Durante 3 horas, hasta el pueblo de Atajate, el camino es malo, con piedras que ruedan bajo las patas de las mulas, siguiendo las cumbres de las colinas plantadas de viñedos. De las vides nudosas cuelgan largos racimos de uvas doradas de piel dura y pulpa carnosa. Hasta perder la vista, transcurren una sucesión de montes escalonados y verdes valles. Se cultivan las cimas fértiles de las colinas. Soberbias plantaciones de naranjos, membrillos, precipitan en el fondo de los valles sus líneas de un poderoso verde, constelado con frutos dorados que se unen a las masas grisáceas de los olivos. En otros lugares, sotobosques de encinas, y aquí y allá suspendidas a mitad de las montañas, como nidos en un revoltijo de vegetación, o en una grieta de roca desnuda, casitas blancas. Entonces, de repente, la naturaleza cambia. La vida se detiene, ni un árbol, ni una flor, ni más cantos de pájaros. Arriba, abajo, piedras, siempre piedras, nada más que piedras. Se ha pasado sin transición de la vigorosa y alegre vegetación, repleta de vida, a la desolación y la soledad de las cosas petrificadas. La montaña rocosa aumenta su tamaño y parece tocar el cielo con su frente dentada. El valle se ensancha entre las paredes verticales. Su suelo, como el lecho de un arroyo seco, no es más que un montón continuo de piedras como si las hubiera arrastrado la lluvia. Un momento antes era el encanto del poder fértil y risueño. Ahora es y será hasta ronda la austera y solemne grandeza de la fuerza salvaje e improductiva de la inercia. Siempre subiendo, atravesamos a Tajate, un pueblo que parece bastante pobre, pero limpio, todo blanco bajo el sol. Pandillas de niños mal lavados y andrajosos se alinean en los umbrales de las chozas. En la única calle angosta, cerdos negros deambulan libremente, gimiendo y tropezando entre las patas de nuestras monturas. Son las 11:30. El sol brilla con abrasadores rayos. A la salida de Atajate, elegimos a la sombra de la montaña un lugar para la parada del almuerzo. No hace falta decir que sin la precaución de la comida tomada de Gaucín, la comida se habría parecido a la fiesta imaginaria del Barmécide, ya que esta aldea vecina solo podía proporcionar agua y cerdos vivos.